Vamos a iniciar con esta sesión comunitaria donde a través de la palabra de Dios buscamos formar nuestro criterio, como decía San Alfonso María de Ligorio, y tener uniformidad con la voluntad de Dios. La única manera de tener una congruencia, una sintonía y estar sincronizados a Dios es que amemos su voluntad y querramos obrar su voluntad. La uniformidad, o sea, conformes Dios y nosotros, Dios poniéndonos su palabra para que nosotros la aceptemos y vivamos los acontecimientos que nos corresponden. Es lo más indicado para que hagamos el bien y vivamos bien. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario y estamos a dos días de la cuaresma. El Papa Francisco está recomendando vivir, y me gustó la frase, ¿verdad? Yo creo que nosotros necesitamos expresiones muy concretas que nos muevan a obrar de una manera diferente, a vivir con mayor intensidad la cuaresma. Fíjense qué curioso, podría haber dicho muchas cosas, pero inmediatamente podemos encontrar el reflejo de nuestra época. ¿En qué área de nuestra vida no nos está haciendo falta intensidad? ¿Qué pasaría con muchas familias donde cada quien viviera con mayor intensidad su rol de esposo, de esposa? Los hijos vivieran con intensidad la etapa de la vida que están ahorita, por la que están pasando. ¿Qué pasaría si nuestros servidores públicos vivieran con mayor intensidad el deseo de servir a los que gobiernan? ¿Qué pasaría si viviéramos en una iglesia donde tanto obispo y presbíteros tuvieran con mayor intensidad el amor fraterno, la caridad? ¿Qué pasaría si nosotros en nuestro trato personal tuviéramos cada vez más clara la idea de que no basta la intensidad en la que tenemos nuestra frecuencia personal, sino que necesitamos aumentarla? No sé si alguna vez te ha pasado en casa que justamente cuando quieres hacer desayuno, alguna vez en tu vida resulta que el gas se está acabando. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Y cuál es el tremenda catástrofe de que el gas se esté acabando? Todavía sale flama, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con esa flama? No es lo suficientemente intensa para que logre calentar y cocinar lo que quieres. ¿No nos estará pasando en nuestra vida lo mismo? Nos quejamos de muchas cosas, pero ¿no estará faltando que la flama esté completa? Y esta flama en la iglesia no hay más que una. El Espíritu Santo está deseoso de trabajar en nosotros para que nosotros seamos verdaderamente frutos que duren para gloria de Dios, para gloria del Padre. Pero nosotros en esta generación, donde ya no sabemos decir que no a nada, donde todo queremos darle vuelo a la hilacha, donde no nos limitamos en nada, donde creemos tener el derecho para todo, vivimos en una intensidad muy mediocre. La voluntad no es precisamente la principal de nuestras fortalezas. Vivimos siempre moderados, vivimos siempre disminuidos, o mucho menos que todavía todo eso, ¿verdad? La pereza se ha convertido en un virus a través de todos nuestros sistemas de trabajo, nuestros sistemas y maneras de pensar. Ya no queremos ver para otros lados, ya no queremos capacitarnos, no queremos entrenarnos, ¿verdad? Estamos viviendo definitivamente a la más baja intensidad humana que podríamos estar viviendo. En otras épocas, la manera de amar de un cónyuge, la manera de amar de un padre a un hijo, era extraordinario. Conocemos historias bellísimas de formas en las que un papá o una mamá se entregaban en el amor a sus hijos. Y ahora vemos una generación que clama jurídicamente por el derecho a aniquilar a sus hijos. Porque no puedo tener dominio de mí mismo y tengo un embarazo no deseado. Ahora pido y clamo el derecho, porque ahora se está manejando casi como un derecho constitucional, el derecho al aborto. Esa es la nueva metodología sobre la cual los abortistas están entrando en materia en estos últimos tiempos. Entonces, el Papa Francisco propone una mayor intensidad. Y dentro de ese discernimiento yo quería proponerles, ¿verdad? Dice que particularmente esta intensidad se puede vivir si tenemos mayor palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es el combustible que necesitamos para que esta intensidad verdaderamente cambie en nosotros. Y no sigamos poniéndonos intensos en lo que no debemos, ¿verdad? Sino en lo que curiosamente nos puede llevar a un cambio, a una mejora. Hemos estado discerniendo y a mí se me ocurría proponerles, ¿verdad?, que esta cuaresma que inicia el miércoles, acuérdense que los católicos cristianos ayunamos solamente dos veces en el año, miércoles de ceniza y viernes de dolores, para que no dejen de ayunar, como lo mejor que puedan hacer. Pero acompañar nuestro ayuno con verdadera oración Y bueno, hemos estado hablando mucho de la liturgia de las horas porque es la manera más propia de orar con la palabra de Dios. Y cuando menos el día de hoy, yo me propuse de una manera diferente poner la oración por encima, ahora sí, de cualquier actividad. Cualquier actividad de las muchas que tenemos en las mañanas, ¿verdad? El trabajo, las necesidades y la alimentación personal, los cursos, los grupos, las salidas, lo que tú tengas, por encima de todo, que la oración sea prioritaria. Y como no sabemos estar a medias tintas, ¿verdad? Porque a veces cuando nos exigimos muy poquito, damos muy poquito, la propuesta es para aquellos que ya dieron de baja, ya bajaron la aplicación del breviario o de la liturgia de las horas en sus celulares, ¿verdad? Hagamos los 7 momentos de oración durante toda la cuaresma. Eso va a implicar cuando menos una hora y media de oración durante todo el día en varios momentos. El otro día no supimos el nombre de aquel pastor protestante muy interesante que dijo que en el último día, el día del juicio, Facebook, Twitter y WhatsApp van a ser los testigos en contra de aquellos que decían que no había tiempo para orar y por eso no se salvaron, ¿verdad? O sea, la cantidad de tiempo que ahora dedicamos cada uno de nosotros a los medios electrónicos está mucho más allá, ¿verdad? Las empresas mismas no lo permiten. Las empresas que venden, ustedes pregúntenle a un empleado de Telcel por qué no puede ver su celular. Está prohibido ver su celular en sus horas de trabajo, porque sabemos lo que eso le cuesta a las empresas, personas que no dedican su tiempo adecuadamente a desempeñarse en lo que tienen que hacer. Ahora imagínense, en la economía de la salvación, lo que nos está costando estos medios que nos distraen. Entonces vamos usando de una manera diferente el celular y vamos aplicando justamente lo que queremos hacer, lo queremos para nuestra salvación, lo queremos para poder vivir, estar de una manera muy especial en torno a la salvación a través de la oración. Ya hemos hablado muchas veces, búscalo así, si no lo tienes, breviari, con B chica y griega al final, ¿verdad? Creo que hay otra aplicación que se llama Liturgia de las Horas, alguien por ahí me dijo también, sí, que también funciona y viene muy parecida. Bueno, otra que se llama Salterio. Háganlo, por favor, es una propuesta, ¿verdad? A nadie le podemos andar correteando, el libre albedrío tiene que operar, pero sí sería un buen síntoma, imagínense que ahora la persona que les predique, ¿verdad?, tenga 7 momentos de oración en el día. Ustedes se van a dar cuenta si lo logró o no logró, ¿verdad? Se tendrá que notar en la predicación, se tendrá que notar en nuestra manera de vivir si estamos o no estamos orando, ¿sí o no?
Sí.
¿Se le nota a la persona que hace ejercicio?
Sí.
¿Se le nota a la persona que come mal?
Sí.
Se nos nota todo. Entonces se nos tiene que notar si podemos estar más vinculados a Dios.
Oye, Gustavo, ¿pero a qué horas son?
No, después vemos eso, para no interrumpir, ¿verdad? Muy bien, entonces cualquiera que investigue eso en 2 segundos lo resuelve, ¿verdad? Para no irnos más con el tiempo. Entonces, esa es la propuesta del Papa Francisco. Yo la quiero tomar. De nada sirve tener un Papa bien moderno, un Papa bien actual, un Papa bien latinoamericano, un Papa que no nos va a durar mucho, ¿verdad? Por su edad natural y por el desgaste. Yo creo que vale la pena entonces que aprovechemos este impulso del Espíritu Santo y nos movamos en dirección a Dios. Si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Vamos a terminar dando vueltas en círculo donde mismo. Muy bien, vamos a escuchar la lectura entonces de la palabra de Dios previamente a nuestra cuaresma de 2 días más, ¿verdad? Por favor, Saúl.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y consiguieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién
era Pedro?
Simón Pedro.
¿De qué habla la gente cuando se reúne ahora? ¿De qué habla la gente? Fíjense que en torno a Jesús estaba mucha gente reunida. Y yo creo que hace falta que aprendamos a reunirnos en torno a las cosas importantes. Las cosas importantes por sí mismas son capaces de llamar la atención. La gente estaba reunida en torno a la palabra de Dios. Jesús estaba hablando palabra de Dios. De Jesús se dice que siempre andaba de pueblo en pueblo haciendo ¿qué? ¿Qué palabra usamos? Evangelizando, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que quiere decir en griego evangelizar? Evangelion, dar buenas noticias. Fíjense cómo nosotros estamos como a la inversa. Cuando nos reunimos, solamente hablamos malas noticias. Y ya supiste. Y que la orden, y que aquello, y lo que pasó, y la economía, y la gente, y los hijos, y las drogas, y los muertos, y los políticos, y los vecinos, y el marido de la fulanita. Y tenemos un pergamino de cosas que podemos hablar, enredosas, malas noticias. ¿De qué hablaba Jesús? Hablaba de su Padre, de la salvación, a lo que estamos llamados. ¿Por qué se llena un salón como este, por ejemplo? ¿Por qué está lleno? Porque hablar de la palabra de Dios, fíjense, es una manera natural de cómo cada uno de nosotros está llamado a la salvación y respondemos a esa salvación. Nos hace mucha falta que nos hablen con la verdad, porque casi en todos lados nos hablan puras mentiras, o puros enredos, o puras malas noticias, o puros conflictos. Y tenemos una necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque son palabras de vida eterna. Palabras que escuchaban hasta los muertos. Jesús se paró ante 3 muertos y les habló a los muertos. No le habló a Dios, no le habló a los espíritus, le habló a los muertos y los muertos escucharon su palabra. Porque la palabra de Dios se escucha en todos lados. Porque por medio de la palabra todo lo que conocemos, todo el universo fue creado. Hay gente que tiene poder en su palabra. Quizá vivimos en una época donde la palabra se ha deteriorado, se ha desvalorado mucho. Pero en otras épocas, un padre de familia decía, así se va a hacer, y no se cuestionaba. Ahora esto se ha perdido, pero no en la persona que vive en la verdad. Una persona que vive constantemente en la verdad, cuando dice algo, esas cosas se cumplen, se hacen. No tengo otra palabra. Hay gente que usa esa clase de lenguaje. ¿Por qué me lo preguntas 2 veces si ya te lo dije una? Y yo no tengo 2 palabras, lo que te dije eso es, y eso voy a cumplir. Hombres de palabra, mujeres de palabra, que se han perdido mucho, como muchas otras cosas se han perdido aceleradamente en estos tiempos. Sí estamos viviendo tiempos distintos, no son los mismos tiempos. Siempre me gusta citar aquella frase de Gabriel García Márquez, en aquel libro 100 años de soledad, donde decía que la vida era como una rueda, que giraba y giraba y los hechos se repetían a través del tiempo una y otra vez igual, si no fuera por el inevitable desgaste del eje. Vivimos una sociedad donde el eje está muy desgastado. Siempre ha habido pervertidos, siempre ha habido deshonestidades, siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido adicciones, pero nunca como las que estamos viviendo en estas épocas. Nunca tantas veces se ha tentado en destruir a la familia como hoy. Siempre ha habido locuras, pero nunca como las que estamos experimentando hoy en día. Y finalmente, la carta fuerte que queda al final es la carta de la fe. Si ustedes leyeran, hicieran un análisis de los 73 libros que constituyen la Biblia, y se fueran particularmente a los 46 del Antiguo Testamento, veríamos que la diferencia del futuro del destino de los pueblos era creer en Dios. Tarde que temprano, los pueblos que le daban la espalda a Dios o dejaban de creer en Dios, eran pueblos que terminaban en la desgracia. La caída de grandes imperios siempre estuvo en relación con su relación a Dios. La caída del pueblo de Israel, que era el ejemplo de su propio pueblo, infinidad de ocasiones. El pueblo se levantaba cuando adoraba a Dios y creía, y caía en la desgracia cuando quería ser como los demás pueblos y vivir las cosas como si no tuvieran consecuencias. Creer hace la diferencia. Muchos de nosotros, el hecho de la fe, le ha hecho la diferencia en términos de involucrarse o no involucrarse en algo adecuado o inadecuado. Es el criterio fundamental que nos dirige, que nos guía. Jesús está sentado, platicando en la playa, se acumula tanta gente, ¿verdad? Y sabemos en los textos de los sinópticos que pide otra barca para subirse. Y pide la barca de Pedro, se sube a la barca de Pedro. Y esto es bien importante. Los exégetas nos dicen que no hay nada en la palabra de Dios que esté ocioso. No se sube a cualquier barca, se sube a la barca de los suyos. Y esta palabra es muy importante porque podemos tener muchos antagonismos los seres humanos y podemos llevarnos unos bien y otros mal. Pero hay un factor a veces en cuanto pertenecemos a algo juntos que nos hace automáticamente ser leales. Y cuando un ser humano con otro tiene lealtad, podrá desmoronarse muchas cosas, pero la lealtad es algo que los mantiene juntos. Inclusive en el reino del demonio, en el reino del diablo, esta situación se da. Mismo Jesús va a decir, si Satanás estuviera dividido contra mismo Satanás, ¿cómo podría sostener su reino? O sea, es importante encontrar los vínculos de unión para saber cómo defendernos. Jesús se sube a la barca de Pedro, quiere estar en las cosas de Pedro. Ellos son sus discípulos. Se dirige a toda la multitud, predica a todo el pueblo, pero está con los suyos. Está formando un grupo de individuos que son aquellos que están recibiendo de primera mano la enseñanza del Evangelium, de la buena noticia, de la palabra. Y estando dentro, ¿verdad?, recordamos muchas frases. Esas frases que tienen que ver con lo suyo. ¿Cómo cuidas tú lo que es tuyo? ¿Qué diferente lo que es tuyo a lo que es ajeno? Lo que es tuyo experimentas de una manera particular los cuidados que se tienen. Ahora imagínense la experiencia de la Escritura cuando refiere a que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Jesús un día llorando desde el monte de los Olivos volteó a ver esa Jerusalén preciosa y lloró, dice la Escritura. Porque se lamentaba de que el pueblo no quiso escuchar. Un día te van a sitiar tus enemigos, un día te cavarán trincheras, un día te matarán a todos porque no reconociste el día de la visitación. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo tus alas y tú no has querido? El otro día hacía mucho que no veía una parvada, ¿sí se dirá así? De una gallina traía como 14 pollitos, ¿verdad? Muy prolífera, y los pollitos andaban a todo lo que daba por encima. Pero llegó la noche y todos acomodados abajo de la gallina, porque el que se queda por fuera está en riesgo, cualquiera puede llegar a devorárselo. ¿Cuántas veces yo quise protegerte para que no te devoraran? Si hubieras cambiado de vida no te hubieran devorado, pero no reconociste el tiempo de la visitación, el tiempo en el que Dios te llamaba. A nosotros nos pasa igual. ¿A poco crees que te van a estar tocando la puerta todo el día? ¿A poco crees que siempre va a haber oportunidad de predicar la palabra? ¿A poco crees que siempre podremos vivir con libertad la fe? Van llegando días que esto se complica. Pregúntenles en Estados Unidos. Pregúntenles qué pasa a los jóvenes cuando hay un creyente en medio de un grupo de jóvenes de 15, 17, 18 años. ¿Cómo son burlados? ¿Cómo son maltratados? ¿Cómo son bulleados? Vistos como si la fe fuera algo del pasado, algo retrógrado. Y sin embargo, tenemos que aprender a sufrir esta pequeña persecución, que todos la sufrimos en algún ámbito de nuestra vida personal, por ser creyentes. Hemos escuchado muchas veces historias de hombres que viven procesos de conversión, en sus 30, en sus 40 años, y cómo dentro de sus mismos grupos, hombres adultos, hombres profesionistas, hombres con capacidades, sin ninguna instrucción y en completa ignorancia respecto a los planes de Dios. Qué peligroso que a la hora de la hora tú no seas considerado de los suyos. Qué peligroso no traer marca de errar en un mundo salvaje donde ya no se sabe quién es tu dueño y cualquiera que te vea te pueda tomar, ¿verdad? Cuando vivimos en esa forma de pecado, cuando vivimos en esa forma desorientada sin Dios, Estamos vulnerables a cualquier cosa. Se me vienen a la mente las palabras de Caín. Una vez que Caín mató a Abel y es echado fuera, el miedo de Caín, y le dice a Dios, es que ahora cualquiera que me vea me va a matar. Porque no tengo tu bendición, porque maté a Abel, ¿verdad? Entonces, y a pesar de ser un asesino, Dios lo va a proteger porque clamó a él. Nosotros tenemos que aprender a clamar a Dios. Es el distintivo. Las camisas se mandan a hacer con el eslogan, con la publicidad de las empresas donde se trabajan. Nosotros tenemos que hacernos en nuestras actitudes hombres de fe que demuestren que hay una porción del reino de los cielos caminando en tu persona. Jesús se sube a la barca de Pedro y empieza a predicar. Y aunque el texto no dice cuál fue la predicación de Jesús, sabemos que la predicación de la palabra de Dios siempre produce lo mismo. Siempre produce confianza en Dios. Podemos estar llenos de temores. Escuchamos la palabra de Dios y nos reconfortamos, nos llenamos de fortaleza. Y cuando vivimos en la fortaleza, en la fuerza de Dios, nuestra vida cambia. Y cuando tú tomas decisiones, cuando tienes temor, son muy diferentes a cuando tomas decisiones y tienes confianza. Tomar decisiones con temor no es recomendado en ningún ámbito, ni en el ámbito espiritual, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito de negocio. No es recomendable. No funciona. Santa Teresa decía, en tiempos de tormenta no hacer mudanza. ¿A cuándo has visto a alguien que quiera cambiarse de casa en pleno huracán? ¿Verdad? A veces estamos viviendo cosas espantosas y queremos reestructurar nuestra vida. Toda la predicación tuvo que ver con que entonces los discípulos escucharan de quien crea a Dios, tiene fe en Dios y comprende que Jesús revela completamente como Hijo de Dios la voluntad del Padre, cambian las cosas. Y va a haber una confrontación tremenda, porque cuando Jesús termina de predicar, hagan de cuenta, pensando en aquella forma en la que las escuelas manejan, ¿verdad? Primero la teoría y luego la práctica, te daban la clase de química en el pizarrón y luego te pasaban a la zona de laboratorios, ¿verdad? Pasas una época en el estudio, en el salón, y después te mandan a las prácticas, ¿verdad? Y vámonos. En todos los sentidos, todas las profesiones tienen que llegar tarde que temprano al terreno. Entonces, a ver si es cierto. ¿Y a quién voy a poner a prueba? No al populacho que me está escuchando, sino a mis discípulos. Son los más cercanos, son los míos, son los suyos. Entonces, Pedro, vámonos para adentro, mar adentro, vamos a pescar. Cuando, no sé si alguna vez has pescado tú, ¿verdad? Y sobre todo cuando has pescado y no has prácticamente sacado nada, y más con redes, ¿verdad? Es un show limpiar una red, limpiar una atarraya, limpiar un chinchorro, acomodarlo, se enreda, ¿verdad? Pensemos en la clase de hilos que se usaban en esa época. Entonces, durante toda la predicación, Pedro y los discípulos estuvieron limpiando las redes. Y ya que las tuvieron limpiecitas y terminó la predicación, Jesús les dice, vámonos para adentro. Y Pedro tiene su argumento. Y la pregunta es, ¿su argumento es válido o no es válido? ¿Tu argumento es válido o no es? ¿Cuál es tu argumento? ¿En qué está basado tu argumento? En tu experiencia personal. Todos tus argumentos están basados en tu experiencia personal. Y la experiencia personal de Pedro, Simón Pedro, es que, oye, ya pescamos, le hicimos la lucha toda la noche, que es mucho más propicio que esta hora, y no sacamos nada. Esa es mi experiencia. Pero acuérdense la propuesta del Papa Francisco. ¿Cuál era la propuesta? ¿Vivir la cuaresma de qué forma? Mayor intensidad. Con mayor intensidad. Pedro va a incorporar a su experiencia personal la intensidad que Cristo le propone en su vida. Jesús le dice, vamos para mar adentro. Pedro, su experiencia es, ya no. Ya no pescamos nada en la noche, menos vamos a pescar ahorita. Y aparte ya están limpias las redes, ¿verdad? Y uno que otro habrá pensado que papelón, vamos a ir, vamos a entrar y vamos a venir sin nada otra vez, ¿verdad? Sin embargo, y aquí viene la parte fuerte, la experiencia de Dios, incorporar la mayor intensidad. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Confiado en tu palabra, ¿vuelves a empezar? ¿Quién hace una oración de esta naturaleza? O sea, las cosas están mal en casa, pero confiado en tu palabra, empiezo de nuevo. Todos los días de manera diferente en casa. las cosas están difíciles en nuestro país, sí, pero confiado en tu palabra, que al que tú escuchas, al que suplica, al que invoca tu nombre, de ahora en adelante invoco, confiado en tu palabra, pido por los políticos, confiado en tu palabra, pido por el que sufre, confiado en tu palabra, que tú escuchas la oración y que se hace tu voluntad, intercedo con mayor fuerza. Confiado en la palabra de que sé que me escuchas. Confiado en tu palabra, echaré las redes. Y vamos, vamos para adentro. Esta es una frase que también es muy importante analizarla. Muchos de nosotros queremos tener grandes pescas, grandes conquistas, grandes logros desde la orilla. Y eso está muy difícil. Una relación entre dos personas que no entra a profundidad, siempre diríamos que es una relación superflua. No va a ser una relación adecuada, no va a haber una comunicación de trasfondo, no va a haber algo a lo que se pueda llegar. Alguien que trabaja superfluamente, alguien que llega y da una vueltecita en su negocio o en su trabajo, no va a alcanzar a conseguir lo que está esperando, definitivamente. Una persona que sale, se pone los tenis y camina de su recámara a la banqueta y se regresa, pues no va a obtener salud, ¿verdad? Una persona que come bien 10 minutos y los otros 23 horas del día come mal, va a tener problemas de salud. No hacemos las cosas a profundidad. Venimos aquí, hay gente que viene aquí, yo no dudo que con buena devoción, pero como estamos desacostumbrados a escuchar y a capacitarnos, ya pasó la etapa, cuando eras niño a lo mejor tenías más capacidad para escuchar, porque estabas hora tras hora tras hora encerrada en un salón y sabías estar despierto. Pero como ahora ya no vamos a ningún salón y venimos aquí y nos sentamos, pues a los 5 minutos están tus cervicales en juego, ¿verdad? Cada ratito aquí porque nos estamos quedando dormidos. Y es normal, no estamos en la frecuencia de hacer las cosas bien. Y así nos pasa, ¿sí o no? Bueno, pero si somos capaces de hacer las cosas diferentes y de incorporar, eso es convertirnos, ¿eh? Durante toda la cuaresma, es más, ustedes van a ir el miércoles de ceniza, dentro de 2 días, a una celebración, o van a ir cuando menos a ponerse ceniza. Y les van a repetir las mismas palabras desde que ustedes nacieron y escucharon la palabra de Dios en español. Los que son de Concilio Vaticano II para acá, el mismo texto siempre, Joel 2:12. Todavía es tiempo. Conviértete. ¿Y sabes qué hacemos con eso? Lo doblamos en no sé cuántos pedacitos y nos lo guardamos quién sabe en qué bolsa. Porque como todavía hay tiempo, pero hay gente que ya se le acabó el tiempo en muchas cosas. Ojalá hubieras venido antes. Si hubieras venido hace 2 años, este indicador cancerígeno no hubiera prosperado. Ya no hay nada que hacer. 2 años después no hay nada que hacer. Si hubieras atendido a tiempo esta situación con tu hijo, no estuvieras viviendo estas consecuencias. Te esperaste mucho. Si hubieras abierto la boca y denunciado aquella situación, las cosas hubieran cambiado. Todavía es tiempo. Tú y yo nacimos con el tiempo de nuestro lado. Desde que tú y yo tenemos uso de razón, el tiempo siempre ha estado de nuestro lado. Siempre ha habido tiempo. No ha habido un día de tu vida que no tengas un mañana. Siempre has tenido un mañana. Pero un día no va a ser así. Un día el tiempo se va a acabar. Tarde que temprano, no importa cómo esté ardiendo la hoguera, tarde que temprano los leños se acaban y se apaga la llama. Todavía es tiempo. Conviértete. Cambia de vida. Vuelve a Dios. Todavía es tiempo. Si todavía es tiempo, entonces me queda 1 año más, 5 años más, 10 años más. La gran metodología del demonio, decía San Ignacio de Loyola, maestro de espiritualidad, es hacerle creer a un individuo que siempre va a tener oportunidad de convertirse, siempre va a haber chance de cambiarse, y esto es un engaño. ¿Saben cuándo es el tiempo ideal para la conversión? Y ahorita es más preciso que hoy, porque hoy es un hoy muy largo, ¿verdad? El ahorita es, si ahorita no incorporas en este preciso momento presente la firme decisión de cambiar de vida, no lo vas a hacer saliendo de aquí. No lo vas a hacer. Se pasa el tiempo de la conversión. El hambre tiene tiempo. O sea, ¿a qué horas tienes hambre? A todas horas, ¿no? Pero normalmente, ¿verdad que el hambre tiene tiempo? Es más, alguien dijo por ahí, ¿sabes qué? Ya se me pasó la hora del hambre. Ya no tengo hambre. Porque es un ciclo. Ir al baño tiene tiempo. Los estreñidos no saben de esto, ¿verdad? Pero los normales sí. Sí. Y si no vas a esa hora, se pasa el tiempo. Hay tiempos para componer las relaciones interpersonales. Entre más pronto, mejor. Y si voy a dejar que pasen unos 5 o 10 años y luego le voy a hablar a mi hermano para pedirle perdón. 5 o 10 años. Uf. Todavía es tiempo. Hay muchas cosas que vamos a lamentar en el futuro si no las arreglamos ahora. ¿Es tiempo de pesca ahorita? ¿Qué dijo Pedro? ¿Es tiempo de ir a pescar ahorita? No es. Pero tus tiempos son distintos a los míos. Cronos, el señor del tiempo, en la mitología griega, devora a sus hijos. Es un personaje que se los come, los tritura, porque el tiempo hace pedazos a todos. Pero en el tiempo de Dios, el Kairos es un tiempo de salvación. El tiempo de Dios es un regalo, es una bendición. Si Dios te invita a estar aquí ahorita, y tú estás aquí porque verdaderamente Dios te invitó y estás atento, tú no vas a salir de aquí con otra cosa que no sea bendición. Si aprovechamos los tiempos de Dios, las cosas están para el bien. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Escuchar su palabra, pues todavía más, con mayor supremacía que otra cosa. Vámonos mar adentro. Salte de la orilla. Quítate de aquí. Deja de tener esa comunicación de 15 segundos con tu hijo y creer que tienes una buena comunicación con él. Deja de trabajar con tan poquita atención, con tan poquita dedicación, con tan poquita disciplina. Necesitas entrar mar adentro. En todo. En nuestra propia vida hay que entrar con todo mar adentro. Y mucho más en las cosas de Dios. Nos hemos conformado con oír hablar de la fe. Conformado con oír hablar de que existe la salvación. Conformado con la vida sacramental así de lejecitos. Claro, vas a misa cuando quieres, el sagrario siempre está abierto, las confesiones a la mano. Imagínense que hubiera un sola vez cada 5 años que viniera alguien a confesarte sacramentalmente. ¿Le harías la lucha o no? Antes la gente para comulgar, uy, cuando no había la experiencia de las misas cotidianas, se levantaba quién sabe de cuánto tiempo, horas antes, y hacían vigilias, porque se comulgaba muy poco. Hay poblados en la Sierra de Sonora que llega un sacerdote una vez cada 3 años, cada 5 años. Órale, a casar, a bautizar, a todo. Y hay que aprovecharlo. Si no, pues hasta dentro de 5 años. Si es que vuelve, ¿verdad? Entonces, sí hay tiempos de Dios. Y los tiempos que Jesús marca son los tiempos idóneos. Oye, ya no es hora de pescar ahorita. Pero si voy contigo, sí. Si voy contigo, sí es hora de pescar. Ya no es hora de arreglar esta relación conyugal. No, si voy contigo, sí se va a arreglar. Ya no es hora de cambiar este país, está muy echado a perder. No, si metemos a Jesús en esta barca y pedimos por él, todo hay chance de hacer. Le llevaban a Jesús los enfermos, los moribundos, y los sanaba a todos. Porque cuando Jesús decide hacer las cosas cambian radicalmente. Ya sabemos la historia, las redes casi se rompen de lo que agarraron de pescados. Y hicieron señas a otra barca y las dos casi se hunden. Cuidado, porque las ambiciones pueden hundirle, ¿eh? Un pescado más adentro y hubiera empezado a entrar agua. Hasta donde cupo, completito. ¿Cuál es la primera reacción de Pedro? Resuélvanme ustedes, conforme a tu experiencia personal, ¿por qué Pedro le dice a Jesús, apártate? Cuando muchos de nosotros le hubiéramos dicho, aquí es, Señor. Vamos a formar una cooperativa tú y yo. Nos vamos a dedicar a esto. Vamos a dejar la predicación para dentro de unos 3, 4 años. Primero nos vamos a fondear, ¿verdad? Para tener mucho que hacer con los pobres. ¿Verdad? ¿Por qué aparte? Fíjense, no cualquiera puede resolver esto, ¿eh?
Porque no se sentía digno, no se explicaba por qué.
¿Digno de qué?
Digno de...
Vamos a hacer una pausa, van muy bien, pero quiero darte una pauta. ¿En la barca de quién estaba Jesús predicando? ¿Por qué no le dijo que se apartara de una vez? ¿Por qué no lo apartó en ningún momento, sino hasta el momento del milagro? ¿Por qué?
Porque era cuando iba con él, o sea, él tenía que...
Siempre andaba con él. ¿Qué es lo que hace que Pedro experimente? ¿Se acuerdan los que llegaron primero, que hablamos del alma? Lo que experimentaba, pero esa dignidad que ella dice también, que no lo experimenta, ¿dignidad de qué? ¿No se siente digno de qué? No, no. ¿Se fijan cómo piensan? ¿A dónde van a llegar así? Hay que incorporar, ¿qué? ¿Qué vamos a incorporar como estrategia? José Luis, ¿qué vamos a incorporar ahora?
Reconocer nuestra identidad.
Pedro, ayúdales, por favor.
El alma.
¿Perdón?
El alma.
¿Por qué experimenta esa apártate de mí, soy un pecador? ¿Por qué se experimenta indigno y antes no? ¿Qué pasó en ese momento?
Se da cuenta.
Conversión.
Que Jesús es
nada. El milagro.
El milagro.
Se da cuenta de la grandeza, ¿no?
A lo mejor porque sintió el deseo en la carne. O sea, como lo dijiste ahorita, pues de que le proveyera más.
Pedro es millonario.
No, no.
La pesca que hizo es significativa.
Sí.
¿Medio, poca o mucha?
Mucha.
¿Para quién era esa pesca?
Para él.
Muy diferente cuando tú eres el destinatario del regalo. Muy diferente. Muy diferente experimentar una gratitud que rebasa lo que tú consideras de ti mismo, tu merecimiento personal. Pedro se acaba de confrontar con lo que él es, con su miseria, toda una noche de esfuerzo sin sacar nada, toda una vida mediocre pescando 3, 4, 5, 8, 10 pescaditos, y un día que decide salir mar adentro con Jesús y que no quepa la riqueza en sus barcas. O sea, la experiencia, sufrir el milagro, no nomás gozar el milagro, porque claro, fíjense, no dice que daban brincos de alegría, dicen que todos estaban asombrados, pero la radicalidad de Pedro va más allá del asombro. Es, ¿qué estás haciendo junto a nosotros? No te merecemos, ve lo que nos acabas de dar, nos diste más de la cuenta, mucho más. Yo algunas veces les he dicho que creo yo que la experiencia fundamental del cielo va a ser un sentimiento generalizado de gratitud. No va a haber otro sentimiento en el cielo más que sentirse, estamos aquí por ti, no hubiéramos llegado a ningún lado, nos hubiera tronado y luego nos vamos a asomar hacia el infierno de arriba. Puta, ya viste al fulano cómo está, ¿eh? Y va para atrás, ¿verdad? Es para... Ojalá no se vayan a asomar a vernos a nosotros, ¿verdad? O sea, si no fuera por ti, no hay pesca. Si no fuera por ti, yo no capto esto. Si no fuera por ti, ahora entiendo lo que estabas predicando. Estabas predicando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y esto es una probadita. Entonces, se le conmociona toda su experiencia personal. Y Jesús la identifica. Y cuando nos conmocionamos, ¿el sentimiento natural cuál es? Cuando nos conmocionamos. Miedo, es miedo. Cuando algo nos conmociona es miedo, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, no temas, no temas, esto es una probadita. Traemos en la mira algo diferente. Ahora quiero que seas pescador de hombres. O sea, vamos a algo distinto. Fíjense, si tú experimentas esto, Pedro, este gusto, esta conmoción, esta experiencia de gratitud, esta experiencia de comprender tu indignidad ante lo que Jesús te está otorgando, Ahora imagínate cuando llenes las barcas una y otra vez con seres humanos de almas de salvación. Porque dicen que ese es el gran negocio, ¿eh? Ese es el gran pleito, el gran combate espiritual entre el bien y el mal. El precio es la alma. Van por las almas. Al demonio no le interesa el cuerpo. El cuerpo puede maltratarlo y hacer lo que sea con él. Lo arrojaba por tierra cuando Jesús daba una orden a un demonio que exorcizándolo y dejándolo libre. El demonio lo echaba por tierra. Pero el negocio es el alma. Muchas veces grandes santos han vivido experiencias de intercesión. Decirle, no reces por él, si aquel es mío ya. El demonio les decía. Con la forma de vivir que tiene, ya es mío. Es cosa de tiempo, ya ni lo molesten a ese. Ese ya la libró. La libró para mí, va directito al infierno. Con su manera de vivir. Ahora yo no sé por qué hay tanta gente que tiene tanta duda sobre el infierno. Si ya hemos comprobado que aquí en la tierra hay infierno. Ahora imagínate el infierno que puede haber en el esquema sobrenatural. Cuando ya no estemos sujetos a un cuerpo que con sus egos y con su soberbia no nos deja ver con claridad lo que realmente tenemos en juego.
Disculpa, una duda.
Sí.
¿Nunca salen del infierno?
¿Los condenados o los demonios? Los demonios, es que las puertas del infierno están abiertas. Cada vez que una persona invoca un demonio, los demonios interactúan. Dice San Pablo que están en el aire. La lucha no es contra carne y sangre, dice, es contra principados, potestades, dominaciones, puros títulos de jerarquías de los demonios que viven en el aire. No sé qué santo decía que había más demonios en la tierra que gotas de agua en el mar. O sea, esos son nuestros vecinos. Son los encargados de echarnos a perder la salvación.
Pero el otro día estaba leyendo una página que es del Papa Francisco. Y hablaba sobre los ángeles, píldoras de fe se llaman. Entonces decía, explicaba que había ángeles buenos y había ángeles malos, y que a los ángeles se les había dado trono o dominio sobre la tierra y sobre los elementos, ¿no?, que componen la tierra. Entonces, que yo nunca había... Últimamente... se me ha presentado mucha información sobre los ángeles.
Ya era hora que quisieras aprender, dilo.
Y son súper poderosos.
Ah,
o sea, súper poderosos.
Señor, gracias.
No sabía.
No te tardes, hermano, no te tardes. No queremos que te pase lo de... Sí queremos que te pase en un área lo de... Sí. Lo de San Agustín. Pero no queremos que te pase lo otro, cuando decía tarde te amé, ¿verdad?
Una preguntita más. ¿Por qué en misa siempre pedimos por los muertos?
¿No pedimos por los muertos?
¿Cómo no?
Claro que no. Pedimos por los fieles difuntos. Ay, es muy diferente. Te voy a decir por qué. Es que hay dos clases de muertos.
Okay.
Qué raro, ¿verdad? A lo mejor no sabíamos eso, pero hay dos clases. Los que se mueren para resucitar un día y los que se mueren para resucitar y condenarse. No hay más que dos caminos en la muerte. Cuando pedimos nosotros por esos muertos que tú dices, pedimos por los muertos que se murieron creyendo, pero que no han alcanzado la salvación y están en el purgatorio. Pedimos por aquellos que están en tránsito de purificación. No estaba listo para el maratón, se tronó en el kilómetro número 2, hay que darle chance a que se capacite. Pero ya no está en el terreno de la vida mortal, ya no es iglesia peregrina, ahora es iglesia purgante. Vente para acá, es un acto de amor de Dios. Maravillosa segunda oportunidad de purificar a aquel que quiere estar con Él. Pero el que no quiere estar con Dios, hay una alternativa. O sea, aquellos que decidieron formar su vida, formar su eternidad al margen de la voluntad de Dios, no hay más que un solo destino, no una alternativa, perdón. Un solo destino, y es el infierno, es el lugar alejado completamente de Dios. ¿Perdón?
¿Cómo estará el censo?
En el purgatorio.
Porcentajes.
El censo.
1%. Lo único que te pudiera decir... te voy a decir dos cosas. cuando se dio la batalla de los ángeles, Dios permitió que se dé esa batalla para aumentar los méritos de los que gozaban la presencia de Dios, aunque no la visión beatífica, pero sí una presencia de Dios. Dicen que aquellos que se rebelaron contra Dios y no aceptaron su plan, su proyecto, fue una tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte precipitada a la tierra. Esos son los demonios. En la Escritura, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, libros bellísimos que hablan de realidades sobrenaturales, dice que están frente al trono del Cordero miles de millones de personas que no se podían contar, que alababan al Cordero. No los famosos 144,000 que utilizan ciertas sectas, sino miles de millones que alababan al Cordero. Yo espero que todos nos salvemos. Pero aquel que no quiera, acuérdate que el límite de la salvación es el libre albedrío. La persona que cae en la trampa y no quiere salvarse, no decide salvarse y echa a perder la salvación. Porque todos somos salvados ya por la muerte de Cristo en la cruz. No tendríamos forma de gozar de la presencia de Dios si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero podemos echar a perder la salvación. Es como un boleto. Te dan un boleto para que te subas a un avión. Pierdes el boleto. Es que por ahí está mi nombre. Pero no traes el boleto. El libro de la vida se escribió con la sangre del Cordero inmolado en la cruz, donde está tu nombre. Pero si a base de pecados y pecados y enredos y distanciamientos y odios hacia Dios gestas un destino al margen de Él, tu lugar quedará vacío en el cielo.
Y él dice que al final el bien triunfará. Entonces eso me da a mí el consuelo que vamos a hacer. Sí. Más los que nos salvemos que los que se condenen.
Es que sí hay que tener en la mente la salvación. No es una incertidumbre, vas o no vas a ser salvado. Sí vas a ser salvado, pero apégate al plan. Todo el mundo sale de viaje con un plan, vamos a tal lugar. ¿Qué? Pero queremos llegar a gozar ese lugar. Sí, pero apégate al plan, no te desvíes. Si te desvías del plan de Dios, pues ¿a dónde vas a ir a dar? ¿Al plan de quién? Bueno, pidámosle a Dios que nos capacite, que nos dé su Santo Espíritu, nos dé la disponibilidad y la gracia para vivir esta cuaresma que se avecina, que Dios nos la conceda vivir conforme a su bendita voluntad, y que nuestro principal propósito sea el de la oración, para lograr aquella premisa que decía: orar para entender, entender para vivir a Cristo y llevarlo a los demás. Necesitamos orar, porque la oración es la fuerza del creyente. La oración es aquello que nos va a poner en la sintonía de saber qué hacer, de saber discernir, de saber tomar buenas decisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te recuerdo que hay que vivir con mayor intensidad las cosas de Dios. Su palabra, la oración, nos va a llevar a vivir mejores cosas en la vida. Si no estamos en la intensidad de Dios, vamos a estar en la intensidad del mundo, con todos sus vaivenes y sus enredos, que ya los hemos sufrido bastante. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén.